Bienvenidos a una página de películas, aquí Marcos López como siempre. Qué bueno que estén aquí, gracias por acompañarnos. Y mire, ya estamos ahí al otro lado, estamos terminando con las eras de Batman. Hemos analizado todas las películas, ya sea Val Kilmer, Batty Pezones, Michael Keaton. ¿Por qué tú te sigues riendo cuando yo digo Batty Pezones? Porque estoy aquí con Kelvin, todavía.
Porque eres un bully, mano.
Por lo menos no lo vacilo con la Batty tarjeta de crédito, o sea, respeta los rangos.
Bueno.
¿Cómo estás, Kelvin?
Ah, estoy bien, contento de estar acá y pues una vez más vamos a hablar un poquito de Batman. Ahora entrando en la era, yo diría que más controversial.
Definitivo.
De lo que es Batman, porque algunos lo aman, otras la odian y algunos como yo pues estamos en el medio y tratamos de just enjoy it.
Y claramente estamos hablando de Ben Affleck como Batman, que pues él tuvo un road bastante rocky, incluso desde antes, o sea, de ponerse el traje. Porque al igual que Heath Ledger, cuando él lo anunciaron que lo habían casteado como Bruce Wayne Batman, el internet se lo quería comer. O sea, las personas estaban bien molestas, como este tipo, qué sé yo, que, y, o sea, Ben Affleck es tremendo actor, loco.
Sin haber visto ni un still de él con el traje, pues ya estaba mal, ya habían fallado, ya esa no era la persona que los fanáticos creían. Pero tenemos que estar conscientes de que esta es una película de Zack Snyder. Uh-huh. Zack Snyder tiene otro take en lo que es Batman, otro take en lo que es Superman. Y para lo que la idea que él tenía, Ben Affleck yo creo que era un buen cast. Y seguimos con esta dinámica de castear a actores con nombre.
Sí, y principalmente estamos hablando de Zack Snyder, que es un tipo, como bien dijiste, que le gustan las películas más oscuras, le gusta un vibe un poquito más fuertecito, más fantasía, que en esta serie con Ben Affleck es la primera vez en sí que vemos lo que Kelvin me estaba diciendo fuera de micrófonos, que eran los metahumanos, que eran los superpoderes bien hardcore, porque sí, los habíamos visto anteriormente en películas, pero no tan comic booky como lo estamos viendo aquí, que aquí tenemos a personajes como cuáles, o sea, tenemos personajes...
Aquí, pues, esta película es secuela directa de Man of Steel. Uh-huh. Man of Steel nos presenta a Henry Cavill como Superman. Entonces, cuando llega Batman vs. Superman, Dawn of Justice, regresa Henry Cavill, está Ben Affleck, que debuta como Batman Bruce Wayne, llega Gal Gadot como Diana Prince, Wonder Woman, Amy Adams repite su papel como Lois Lane, y nos introducen al Alfred de Ben Affleck, que es Jeremy Irons. Jesse Eisenberg da un take en Lex Luthor, que para mí es para el olvido. Ezra Miller nos da un poco de lo que es Flash, hace un cameo. Y por último, Lawrence Fishburne es Perry, que es el director de Daily Planet.
Y tenemos un cast bastante diverso, bastante creativo, porque todo el mundo ahí me encanta. O sea, principalmente lo que es Henry Cavill, Ben Affleck. A mí me encanta cómo actúa Amy Adams. Amy Adams, gracias. Que aunque no es la mejor Lois Lane que hemos tenido en la gran pantalla, como quiera yo siento que ella pues aportaba bastante chévere ahí al personaje de Superman. Y pues quiero mencionarte que Man of Steel, yo quiero hablar de ella brevemente, porque es la que comenzó todo esto del DCEU. Es la película que introduce a Superman, a los kryptonianos, a todo esto así. Y también tenemos un breve Easter egg, es que se llama, ¿verdad?
Sí.
De Batman, porque en un momento dado ellos están peleando y pues llegan un satélite y el satélite dice...
Bruce Wayne. No, Wayne Enterprises.
Exacto. Diablo, eso sería bien Tony Stark ponerle Bruce Wayne.
El nombre, sí, sí. Pero nadie como Tony.
Nadie como Tony. Y pues tenemos eso como que para dejarnos saber, mira, esto es lo que nosotros vamos a traer en el futuro. Esto es lo que nosotros vamos a estar presentando, que nos vamos a ir all in con el Justice League y toda la cosa. ¿Y qué te pareció ese Easter cuando lo viste, Kelvin? Por primera vez en el 2012, si no me equivoco.
Cuando Zack Snyder toma la rienda de lo que va a ser el DCEU, me chocó un poco porque el tipo viene de 300. ¿Mm? Arrancar cabeza, bien sangrienta, mucho CGI, poco location, sino que todo es green screen. Uh-huh. Cuando llega donde una franquicia de superhéroes, pues ahí sí se presta para eso, pero sabemos que Zack Snyder le gusta las películas R. Él he goes there. Entonces, cuando le toca Batman vs. Superman, es una cosa que nosotros hemos mencionado durante toda esta serie, ha sido dark. Dark. Batman es más dark que menos dark. Pero este Batman mata.
Sí.
So, este es el Batman más dark que hemos tenido hasta el momento. Y lo que sí me gusta que hace Snyder es crear este universo. Lo que no me gusta es la poca fe que tiene el estudio, que no le permiten crear toda su visión de rabo a cabo, sino que van saliendo películas, mientras van saliendo trailers, mientras van saliendo imágenes, la influencia de los productores y del fanático cambia demasiado el plan. So, yo hubiese preferido que Snyder hubiese tenido la libertad de hacer lo que como se la dieron a Christopher Nolan, pero en esta tal vez no se la atrevieron a jugársela, a pesar de que introducen los metahumans, de que traen a Wonder Woman, de que traen a Luthor, de que traen a Flash, no tuvo el poder y la libertad que tuvo el director anterior.
Claro, y también eso es un problema bien, bien grande, porque cuando tú tienes una franquicia, porque no es un, o sea, es un secreto a voces, que DC estaba rochando esto principalmente porque estaban viendo el éxito de Marvel, del MCU, y están, mira, nosotros queremos un cantito de eso.
Querían competir directamente
con claro, él. Y si es posible, porque vamos a hablar claro, el MCU está pegado ahora, Marvel está pegado ahora, pero cuando nosotros estábamos creciendo, ¿qué era lo que nosotros veíamos todo el tiempo?
Batman,
Teen Titans, Justice League Unlimited, etcétera, etcétera, etcétera.
Marvel era Spider-Man.
Exacto.
Y el MCU lo arrancan con Iron Man, que es un personaje que no se conoce mucho. Los personajes más populares eran, siempre han sido Superman y Batman. A lo mejor tú no conoces el lore, pero tú ves la S y tú sabes que ese es Superman. Exacto. Tú ves el murciélago y tú rápido piensas en Batman. Hemos tenido muchas películas que ya estos son unos personajes que están introducidos y que también, al igual que los de personajes de Marvel, comparten un universo extendido. Y como tú dices, trataron de ir un poco apresurados para catch up, y yo creo que ahí fallan.
Ahí súper fallaron, porque Marvel se tomó su tiempo. Marvel, como tú bien dijiste, comenzaron con Iron Man, que vamos a hablar claro, para el tiempo que salió Iron Man, Iron Man era un personaje D-list. Nadie le gustaba Iron Man. Incluso Marvel estaba hasta considerando cancelar el run de él, porque no vendía, o sea, a veces vendía 5,000 copias.
Marvel le ofrece todos sus personajes a Sony, uh-huh, y Sony dice, no, yo solamente quiero a Spider-Man. Eso, imagínate, qué diferencia a lo que hay ahora. Pero regresando al
tema de verdad,
DC Extended Universe, pues esta película, hablando específicamente de Batman, que es lo que nos compete, sufre un poco de que no tiene un solo movie. Uh-huh. Aquí Batman sale en Batman vs. Superman, regresa en Suicide Squad con un cameo, está en las dos películas, las dos versiones de Justice League, y tenemos los rumores de que va a aparecer en la próxima de Flash. Correcto. Pero él no tiene un solo movie, y yo creo que eso le resta un poco al Batman de Ben Affleck, porque nunca lo vemos interactuando él con sus villanos o él contando su historia. Sí sabemos que lleva 20 años siendo Batman, que está cansado, este Alfred ya está un poquito más malcriado con él, y como que puede decir, vete, ok, you do you, pero no tenemos la oportunidad de verlo a él desarrollarse como Batman, si no lo vemos directamente contra Superman.
Exacto, y también es algo como tal que me chocó bastante, porque yo siempre pensé que, mira, Marvel está haciendo las películas individuales y después está haciendo el timo. Usted puede tirar par de películas solitos también. O sea, para mí, ellos no tenían que tener una película, o sea, 7 películas de los 7 integrantes del Justice League. Pero después de que tú tuvieses una de Batman, una de Superman y una de Wonder Woman, hacías Justice League y después de ahí brincabas con los demás personajes, porque a la persona, si le gusta lo que tú les das, te van a pedir más. Así es como funciona el media, como funciona el media consumption. Y ellos de entrada como tal se notaba que no tenían un plan, no tenían para nada. Y pues tenemos ahí a Ben Affleck dando lo mejor de sí, porque Ben Affleck durante la grabación de esta película y Justice League, específicamente la versión de Joss Whedon, él no la estaba pasando bien, brother.
No solamente por la cuestión de los cambios en director y los cambios en la historia y los cambios que sufrió el personaje, sino en su vida personal. Uh-huh. El tipo estaba pasando por un divorcio, el tipo estaba teniendo problemas con el alcohol. Uh-huh. Y también, pues, él no puede negar que la opinión del público le afectó.
Claro.
Porque no había hecho una película y ya le cayeron arriba. Eso fue un reto que él enfrentó, que tal vez los otros lo enfrentaron, pero no a la manera de este, porque no existía Twitter, no existía Facebook como ahora, que ahora las noticias se corren en un momento. Yo me acuerdo que cuando vi su anuncio, me acuerdo que uno de los comentarios lo que tenía era un gif del Batman de Adam West con su Robin, como que vacilando y haciendo un chistecito. Pues él enfrenta todo eso, y como humano, pues tenemos que también ser empáticos de que no será nuestro Batman favorito, pero él no tuvo las mejores condiciones tampoco para interpretar el personaje.
Claro, o sea, tienes un estudio que está encima de ti constantemente, que no te deja, o sea, que no deja que el director con el cual estás trabajando trabaje en su versión, que haga lo suyo. Zack Snyder también estaba bien aborrecido, pero Ben Affleck se nota en las entrevistas, porque en las primeras entrevistas, cuando él está promocionando otras películas de él, otros proyectos, y le obviamente te van a preguntar sobre Batman, claro. Al principio era como que, ah, super moti, en verdad, estoy escribiendo, estoy ayudando, estoy haciendo todo lo que puedo, pa, 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 pa. Y ya cuando salió Dawn of Justice, salió el meme ese de Zack Affleck, ¿te acuerdas?
Terrible, terrible.
Brother, o sea, y es que el público se comió esta película viva.
Él iba no solamente a protagonizar la película de Batman, él la iba a dirigir también. Uh-huh. Él tenía su alma y su corazón en este proyecto, pero no se le dio. Uh-huh. Yendo hacia atrás y viendo todos los Batman, Ben Affleck no es el peor Batman.
No, para
ni
nada.
Ni el peor Bruce Wayne. No, ni para ninguna nada. De los dos. Es un take diferente. El tipo es más buff, el tipo está más cansado.
Hace crossfit y todo en la película.
Sí, él está cansado de ser Batman, si tú lo notas. Él, he's done. Está hasta branding a la gente con el murciélago, que sabe que cuando llegan a la cárcel
lo van a aprender.
Es una sentencia de muerte. Y ese este Batman, que también que tiene que luchar contra Superman, contra Doomsday, que van a estar Metahumans, él tiene que estar a ese otro nivel. Entonces, pues por eso es más buff, por eso tiene otra tecnología, porque no tiene Wayne Manor, uh-huh. No tiene un Batcave, es como un laboratorio más lo que tiene ahora. Incluso la voz, que lo estuvimos hablando fuera de los micrófonos, la voz es un modulador de su traje, que exacto. No necesita siquiera su Bat Voice.
Siguiendo con eso de la voz, eso lo habíamos tocado en lo de Christian Bale, porque él, nadie quiere hacer lo que hizo Christian Bale.
No.
Christian Bale partió, y pues obviamente pues es el mejor Batman, indiscutible. Pero tú quieres hacer tu propia versión, tú quieres hacer lo tuyo, tú quieres que te recuerden. Y pues estamos recordando a Ben Affleck como el salvaje, el Batman que tiene esa icónica escena en el warehouse cuando él llega y brinca y explota a todo el mundo ahí.
Sí,
brother, eso estuvo a otro nivel y eso se sintió R, ¿sabes? Que yo sé que hay una versión de esta película que es R, que es el Ultimate Cut.
Esa fue la que vi. De hecho, esa fue la que vi para prepararme para el episodio.
¿Crees que hay mucha diferencia entre el Ultimate Cut y este? Porque no hay.
No, son, qué sé yo, son como media hora extra, tal vez, lo que tiene. Y sí le da un poquito de más carne y un poquito de más acción. Pero básicamente es la misma versión, es la misma película.
Exacto. Te tocas un poquito más el tema de la travesía de Lois Lane. Investigando la bala, investigando diferentes cosas, que están incriminando a Superman, que está nice, pero no es lo que yo pensé que más te iban a incluir en el Extended. Que yo pensé que iba a ser un poquito más de Batman.
Porque nos venden el conflicto. Uh-huh. Los trailers y el título y la promoción es poniéndolos a ellos en contra. Entonces, cuando llegamos a la película, pues vemos que su conflicto dura bien poco.
Sí.
Y se resuelve de una manera que tal vez suena hasta un poco ridícula, ¿verdad?
Hey.
Yo soy de los que trato de aprovechar y gozarme el Miria como lo que es. Esta es la única vez que hemos visto a Batman versus Superman y juntos en la pantalla gigante, pues tratar de apreciarlo, pero la realidad es que es bien anticlimático como se resuelve la pelea entre ellos.
Porque es que es un detallito que tal vez la gente que leía cómics dijeron, mira, contra la mamá y, o sea, la mamá de Superman y la de Bruce se llaman igual. ¡Qué cool! Y ellos tomaron eso como un big ass story point. Tú sabes que cuando en el teatro, cuando dijeron Save Martha, mucha gente hizo como que, ¿qué? Como que mucha gente lo tomó bien fucking irónico. Y no lo juzgo porque al principio era como que, esto es raro, pero como que, ok, lo voy a dejar pasar. Pero viendo la película otra vez, no tiene nada de sentido. Hubiese tenido más sentido. Porque, ok, yo entiendo que el punto es para que, o sea, Batman piensa que Superman simplemente es un extraterrestre y ya. Y eso como que le da humanidad de como que, ok, tú tienes mamá. O sea, eres como yo y toda la cosa, bla, bla, bla. Pero yo siento que hubiese sido...
Bruce no tiene mamá.
Loco. Él no salió una mata de plátano, Kelvin. Tú entiendes lo que yo te estoy diciendo.
Perdón, es que me dejaste la malla.
Literal, fue... Pero yo siento que hubiese sido un poquito más efectivo que él le dijera como que save my mom. Ahí hubiese sido un poquito más cutthroat, un poquito más deep, y no simplemente como que save Martha.
Why did you say that there? Porque no, él nunca se ha referido a ella como Martha en ningún momento. Siempre ha sido su mamá.
Casi nadie se refiere a sus mamás como por su nombre.
Exacto.
O sea, si yo voy a llamar a mami ahora mismo, yo no voy a decir Millicent. No, yo es más. Mom, ¿me entiendes? O sea, yeah. It tiene más sentido. ¿Qué tú crees?
No, claro, es que siempre hasta el meme. Martha.
Motra.
Esa es la crítica principal, pero sí te entiendo. El punto que me trae de que es una cuestión de humanizar un poco más a Superman, pero maybe no lo menos en la cara, no lo hubiesen hecho. Porque esta película sufre de lo que sufren las anteriores, y es de que el love interest tiene mucho que ver y es parte integral de resolver el conflicto. ¿Sabes? Ella aparece y le dice, no, esa es su mamá, como que no la apuñale. Y después ella se lleva la daga y la tira. Y después, sin que nadie le diga, ya se le ocurre pues, volverla a rescatar. Y no sé, creo que eso se pone un poquito en el medio de la película. Pero sé que, ¿verdad?, que nos interesa mucho discutir lo que es Batman. Otro detalle que en esta no hemos visto de las otras es que aquí el Robin murió.
Sí.
No sabemos cuál, porque no nos lo tiran ahí en la película. Tal vez el director sí lo ha aclarado, pero en la película como tal no nos dicen cuál es el Robin que muere, pero sí nos deja saber que fue el Joker quien lo mató. Y ya ahí eso nos da un poquito a entender más las razones por las que Ben Affleck, Bruce Wayne, no quiere bregar con Superman. No quiere darle una oportunidad de explicarse. Quiere prepararse para irlo y atacar, porque he's done con este tipo de characters que vienen de afuera simplemente a ejercer su will.
Y tiene mucho sentido, porque aparte de lo del Robin, que, o sea, en los cómics y en la versión animada de Under the Red Hood, que está espectacular esa película.
Eso lo
destruye porque él expuso a ese nene. Él expuso a ese nene, y que no es que murió rápido, no. El Joker, según lo que sabemos de los cómics, lo torturó. O sea, sí, le dio con una pata de cabra, un crowbar, hasta que no pudo más nada, y después le prendió fuego a un sitio y lo dejó que se muriera. Que el muchacho está malo. O sea,
sí, él
murió.
Sufrió. Él sufrió. Y eso, al fin y al cabo, cae la responsabilidad sobre Batman. Uh-huh. Y él lo siente así. Y es otra persona que no pude salvar como a mis padres.
Exacto. Y también tiene mucho sentido que él esté molesto con Superman, no solamente por lo del Joker, sino, como tú bien dijiste, esto es una secuela directa a Man of Steel. So que mientras estamos viendo el point of view de Superman, él está peleando con los kryptonianos, Zod, Fedora, tenemos a Batman, o Bruce Wayne, mejor dicho, abajo. Tenemos él viendo toda la destrucción, viendo, experimentando esto, que, by the way, hay uno de los mejores badass Batman moments cuando viene la nube y él, va corriendo de pecho. Es como que,
¡Dios! No le importa.
¿Qué? Olvídate. Que me encantó eso, bien, bien brutal. Que tenemos ese entendimiento de dónde viene el hate, de dónde viene ese rencor. De que, brother, yo te vi en tu, según su perspectiva, en tu momento más agresivo. Y tú estabas peleando con un tipo. Imagínate que no haya nadie para pararte en el mundo y a ti te da una de las loqueras como le dio al Zote ese. Nadie te puede parar.
Exacto. Lo que yo le creo que le resta un poquito a este Batman es que él mate. La realidad es que pudimos haberlo hecho de otra manera, pero, ¿verdad?, volvemos a la visión del director.
A mí me encanta que Zack Snyder intentó defender eso. Tuviste la entrevista que él dijo, bueno, mi Batman técnicamente no mata directamente. Él lo que hace es como que, pues, si tú le tiras una granada y él coge la granada y la tira para el lado y tú estás en el cuarto, pues, eso no es culpa de él. Sí, pero en el Batimóvil él le pasó por encima a un par de gente y les entró a tiroteo.
Exacto. Él agarra un carro y lo arrastra, y con ese y otro carro, pues, aplasta otro carro más, y la gente que está dentro del carro, pues, obviamente fallece.
Que en esa misma escena encuentro que es un poquito redundante, y fue literalmente una escena para tener una escena de acción con el Batimóvil. Porque si nos ponemos a ver, él no se roba el kriptonita, que es lo que están transportando, y se infiltra en LexCorp después y se lo lleva. So, pudiste haber evitado esa pelea, o sea, esa escena de acción un poquito irrelevante, y hacer un stealth mode sin bien duro de él infiltrándose en LexCorp, como que bien Solid Snake en este Metal Gear Solid. Bien stealthy, que sea como que aquí tienes que eliminar a todos los guardias sin que nadie se dé cuenta.
Es Snyder. Es Zack Snyder.
Yeah, entiendo. Es el director.
Una de las críticas principales de Man of Steel es que hay demasiada, mucha destrucción. Esta película arranca 18 meses después y, de milagro, Metrópolis está al 100% de nuevo. So, tiene que ver, yo creo que esa escena que me mencionas tiene que ver más bien con la idea del director, de su gusto por la acción, la destrucción.
Estoy de acuerdo.
Por enseñar el poderío que tiene, porque ahí también, pues, llega Superman por primera vez en la película, es ver eso, es enseñar la magnitud del poder de estos personajes.
No, definitivo, pero también a la misma vez pienso que tú puedes jugar de una manera más sutil, aunque sea Snyder, porque Snyder no es ajeno a hacer cosas sutiles. No sé si tú has visto la película Sucker Punch. A mí eso es una película que, aunque muchas personas no le gustan, eso es una película que a mí me fascina. Porque es una película, sí, a mí me encanta, porque es una película que sí, tiene sus momentos que son bien over the top, como los flashbacks, como, o sea, las visiones, los dragones, cyborgs, esto, lo otro. Pero cuando estamos en el sanatorio, que tenemos la historia de Baby Doll, de las otras muchachas, genuinamente hay muchos momentos que es como que, ah, oh, this is sweet.
A mí me gusta 300.
Ah, sí.
This is Sparta.
Yo la veo de cada rato. It's great. O sea, la segunda no estuvo tan buena.
No.
Pero la primera.
Es que pasa, you know, o la segunda o es la mejor o simplemente decepciona. Iban a hacer 3 películas y la dejaron hasta ahí, el estudio la dejó hasta ahí, nuevamente Warner Brothers. So que yo creo que otro, uno poco de los problemas que enfrenta el personaje de Batman, ¿verdad? Si queremos mantenernos en esa línea, es la influencia del estudio y de los productores en el resultado final.
Y mira, hablando de esa pelea en sí, que era lo que nosotros estábamos viendo, como tú bien dijiste, era lo que los trailers nos estaban presentando, nos estaban vendiendo. ¿Qué te pareció ese conflicto en sí? Me dijiste que fue corto, estoy completamente de acuerdo. Y por eso es que traje ahorita las escenas de acción irrelevantes. Porque esas escenas de acción irrelevantes, tal vez que te tardaron 8 minutos en darnos, pudiste haber cogido, tomado 5 minutos y haberlas puesto en la pelea. Y en vez de ser una pelea de 10 minutos, pudiste habernos dado una de 15 y picar 3 aquí y 18, 2 acá, 20. Y darnos una pelea sólida, porque yo lo mínimo estaba esperando 2 peleas. Te voy a hablar claro.
Está cool que se nota que Batman está preparado.
Sí.
El suit robó el Kryptonite, tenía las pistolas, tenía los sonidos, estaba ready, él se preparó, ese era el ground que él había tenido para lure a Superman hasta acá, y cuando le tira el gas de Kryptonita, pues le reducen los poderes y ahí pues un poquito más tú a tu hombre contra hombre. Eso está cool.
Sí.
Y creo que el diálogo en ese momento no está mal. Las cositas que le dice Batman, ¿verdad? Batman que lleva 20 años y está cansado de serlo. Las cosas que dice es como que es lo que quiere destruir y le da con rabia, le da con furia. Pero una vez Superman va regresando a sus poderes, pues ya llega un momento que le rompe el suit en la parte de la cara. So, estuvo corta y me hubiese gustado que fuera, como tú dices, que lo hubiesen dedicado un poquito más tiempo a eso, porque es lo que nos venden de que va a ser la película. De hecho, está hasta en el título. Pero en el trailer vemos cuando sale Wonder Woman vestida, Gal Gadot vestida.
No debieron haber enseñado.
¿Sabes? El money shot sale desde el trailer. So, ¿verdad? Sonamos como un disco rayado, pero es el problema del estudio. Es lo que nos trae este estudio que mete la cuchara un poquito más de lo debido al momento de la toma de decisiones.
Sí, porque yo no soy un fiel creyente que tú se supones que le sueltes el proyecto a un director y haz lo que tú quieras. Yo no soy creyente de eso. Sí creo que deberías darle mucha libertad creativa para que ellos puedan contar su historia de la misma manera. O sea, yo soy un fan bien brutal de los tatuajes. El que me conoce sabe que a mí me encantan las piezas, me encanta mucho hablar con diferentes artistas, y cuando yo me voy a tatuar, yo le llevo un concepto. Y yo dejo que él se vuelva loco, porque si yo confío en ese artista para que me ponga tinta permanente en mi piel, para que me ponga un sticker, literalmente, yo tengo que dejar que él se desenvuelva, porque si yo lo encajono, tienes que jugar bajo estas reglas, así, 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 y no puedes hacer esto, y no puedes hacer esto, y tienes que tener más de esto. Eventualmente, yo sé que yo le estoy pagando, pero también tengo que, como artista, tengo que confiar en él.
Y una vez estás ya en la producción del material,
se supone que hubiésemos cuadrado.
Exacto. No que ahí tú vengas a querer cambiar aquí y allá. Esta película influye mucho en lo que es el resto del DCEU, porque no vende bien y los críticos le dan un poco duro. Entonces, lo que iba a ser Suicide Squad no es Suicide Squad. Eso cambia mucho, que aquí Batman tiene un leve cameo donde él es el que arresta a Harley Quinn, él es el que arresta a Deadshot. y a lo último sale hablando con Amanda Waller. Y lo hace muy bien. Creo que ahí nos da un ratito de Bruce al final. Y las otras dos escenas son de Batman. Y lo hace interesante. Pero el que esta película de Dawn of Justice no haya tenido el éxito esperado es lo que influye que el resto de las películas cambien tan drásticamente.
Claro, porque como tú me vas a decir a mí que una película de Batman y Superman, como tú bien dijiste ahorita, diste en el clavo tan duro en eso. No importa de dónde tú seas. Si tú ves esa S, tú sabes que es Superman. Si tú ves el murciélago, tú sabes cómo esa película no craqueó $1 billion. It didn't. Esa película hizo $800 millones, que es mucho dinero. O sea, es mucho, mucho dinero. Pero cuando ya tú esperas una franquicia y con los nombres que tú tienes ahí, eso era un billón regalado. O sea, porque esta película hizo $800 millones, como te dije. ¿Qué pasaría si hubiese sido brutal? ¿Qué pasaría si hubiésemos salido de esta película mínimo con lo entusiasmado que salimos con Batman Begins?
Hay que tomar riesgo.
Claro.
Y tal vez el que esta película no haya llegado al billón, como tú dices, lo influenció, pero tú debiste haberle dado double down. Lo que yo creo que tú hubieses dicho, no. Esto es lo que es. Esta es la idea. Vamos a continuarla.
Claro.
No dejarte llevar, porque como tú dices, $800 millones es un montón de dinero. A ver, es un montón de cosas, pero te pregunto, y una fallada que yo le veo a esta película. Cuéntame. ¿Qué te parece a ti Lex Luthor en esta película?
Lex Luthor, honestamente, a mí no me molestó tanto como le molestó a otra gente, porque yo entiendo que es como que muchas personas estaban esperando el Lex Luthor clásico, el Bryan Cranston, el de Breaking Bad, ya sea un tipo calculador, bien, un poco más mayor.
Hasta el de la serie animada.
Claro, no, definitivo. Alguien bien frío, que sea este tipo que estoy hablando así bien chévere contigo y soy el político, para decirlo así, qué bueno verte, que sí, esto. Y cuando me di la vuelta, mira, ¿qué vamos a hacer para sacar a toda esta gente de aquí? No lo amé, pero me gustó el concepto de que era un magnate de la tecnología más asimilándose como un Mark Zuckerberg, que era un tipo excéntrico, era un tipo raro, pero entiendo cuál es el hate de la gente y pues lo respeto bien brutal. Yo sé que tú me estás mirando como que loco, yo no sé qué yo hago aquí.
Creo que la versión original o algo más cercano a la original hubiese gustado más.
Pensé que me ibas a decir, no, es que pienso que estás mal y...
No me voy a levantar y me voy a ir, I promise. No. Porque sí hay cositas que se rescatan, pero el tipo parece más que hubiese debido estar en Arkham Asylum que en su compañía.
La parte que le metió el dulce en la boca fue cringe. Te la voy a dar.
Mucho momento. Entonces después, cuando lo vemos calvo, pues quieren llegar a ese look original. De hecho, pues, las escenas que tiene en Justice League, el tipo está calvo y entonces un poco más serio, más calculador. Pero no sé si hasta el error fue el casting.
Es posible, porque aunque Jesse Eisenberg es un buen actor, a mí me gusta mucho cómo actúa él. O sea, tanto en The Social Network, las películas de Now You See Me, creo que se llama The Double o The Game. Están espectaculares, pero yo siento que si tuvieses traído un actor que tuviese más peso, un actor que cuando estuviese en la pantalla tú dijeras, ok, hay que escuchar lo que él está diciendo. Porque aunque el casting no lo detesté, siento que él no me grita Lex Luthor. Y Ben Affleck, pues a mí sí me gritaba Batman, porque te decía, mira esa quija.
Y Gal Gadot. Esta es la primera vez que vemos a Wonder Woman en la pantalla gigante de esta serie. Y Gal Gadot hace un muy buen trabajo.
Correcto.
O sea, tal vez se equivocarán en que nos las dieron demasiado en los trailers, pero su trabajo está bien hecho. Ella sale poco, es más Diana que Wonder Woman. Cuando Wonder Woman pelea muy bien, los efectos especiales están interesantes, pero ella sí me trae esos ambos papeles. Jesse Eisenberg no me convence como Lex Luthor. Y creo
¿qué
que
te pareció?
Es que he's just too quirky.
Okay.
And he's just too funny. Y es como, ¿te acuerdas que lo mucho que criticamos lo que se parecía a Jim Carrey y Tommy Lee Jones con su villano? Pues esto parece así, un villano medio caricaturesco o un take divertido de un personaje serio, un personaje rudo. El Lex Luthor es el tipo más inteligente de este mundo, que hace payaseando y haciendo tonterías.
Que si hubiese sido otro personaje, la gente no estaría tan en contra de lo que él estaba haciendo, ¿verdad?
Exacto, eso es lo que yo creo.
Ok, tiene mucho sentido, porque como hemos dicho un par de veces, Lex Luthor en los cómics siempre, y en la serie animada y todo, y hasta en Smallville, loco, siempre se caracterizó por ser ese tipo que carismático, pero cuando se da la vuelta está pensando en cómo quitarle todo a todo el mundo, que es algo que me gusta mucho. Mira, pero algo que no me gusta mucho de Batman vs. Superman es que se nota que estaban rochando para intentar cachar a Marvel. Eso se ve bien marcado en esta escena donde... le envían un email a Wonder Woman y tiene trailer para todas las películas de Justice League. ¿Qué manera más vaga de hacer cameos del resto de tus superhéroes? Brother, yo no te voy a mentir, me hypeé cuando lo vi en el teatro. Fue como que, ¡ay, ay, ay, lo que duro! Pero después como que, pero fue un email.
Sí, no, no, no se tomaron el tiempo de explicarnos un poquito más. De hecho, en esta película, Flash del futuro tiene un leve cameo donde el baile le habla mientras Batman empieza a tener estas pesadillas. Y Ezra Miller viene y se va. Y Flash ahí lo vimos y no lo vimos. Pero eso quedó bien, eso quedó cool, porque a pesar de que tú no sabes qué significa, entiende que el tipo está teniendo una pesadilla y es otra realidad la que se estaba viviendo en esa escena. So ahí fue subtle, pero esto de que pues mira estos cuatro clips y estos son los otros cuatro tipos que van a venir para la próxima película, no le vamos a dar sus solo movies porque queremos hacer el team, pues aquí está.
¿Y qué te parece esa escena del Nightmare? Porque la estética está bien, bien salvaje. O sea, me recuerda mucho a lo que es Mad Max. Porque tiene ese dirty, grungy look que le da mucha personalidad a la escena. ¿Qué te pareció eso?
Cool. Es súper cool y me gusta más cómo lo exploran ya en Justice League, especialmente la de Zack Snyder. Uh-huh. Pero esto es ese principio. Y pues como habíamos mencionado que la primera película de Christian Bale era la última que tocaba el trauma, pues esta no nos habla del trauma con los padres, a pesar de que sí, pues como todas, nos explican cómo mueren, pero otra cosa más. ¿Qué más tiene después de estos 20 años? ¿Qué más tiene en la mente este Batman que está sufriendo este tipo de pesadilla? Es como en algún momento vemos a Tony Stark teniendo las visiones de cuando va a venir Thanos y cómo invaden a la Tierra. Pues eso es más o menos por la línea que tiene este tipo de visiones. La estética, brutal, me gusta, pues que otro Batman. Siempre cuando vemos diferentes uniformes de los personajes, lo encuentro súper cool. Que nos den este Batman con la capucha, etcétera, etcétera. Estuvo cool.
Que se parece mucho al Batman de Frank Miller, que es el de Dark Knight Returns. Yeah, que es como que ese old, grungy Batman que está bien salvado. Pero el Batman de Batman vs Superman estuvo bien cool. Pero seguimos con la próxima película, que tenemos que hacer una comparación entre Justice League y Justice League el Zack Snyder Cut. Que primero que todo, antes de empezar con esto, ¿qué palete fue la campaña de release de Snyder Cut, mano?
2-3 años que estuvieron los fanáticos ahí, pide, insiste, que el mismo estudio tuvo que decir, pues mira, vamos a liberar este corto.
Al principio eran el asmerreil del internet, porque era como que release de Snyder Cut. Nosotros sabemos que hay otra versión y va, y los media outlets diciendo no, o sea, no.
Y Snyder lo confirma, sí. Y en el momento que cuando él lo confirma, pues ya no tienen de otra.
Exacto, pero ahí viene, ¿tú crees que, bueno, es que eso no es ni una pregunta, porque ellos la embarraron con la primera de Justice League? Yo la encontré delightfully awful. Me disfruté muchos momentos dentro de la película, pero en general la puedo mirar y mirarte a ti, sí, eso está bien malo.
Cuando sale el Snyder Cut, yo sale en un día de la semana, cuando llego al trabajo, pues ya vea, yo teníamos el plan de ver la película, son 4 horas, una película extremadamente larga, y vimos las dos versiones, vimos la de Snyder y vimos la de Josh Whedon. Uh-huh. Y se nota que Whedon tenía en su mente repetir lo que hizo con los Avengers.
Completamente de acuerdo.
Él hace una gran película con la primera de Avengers. Uh-huh. Tiene esta nostalgia de ver por primera vez a los superhéroes juntos. Tiene esta idea de que todos podemos ser más si nos unimos. Y eso fue más o menos la línea que trató de traer con Justice League, pero recicló muchos chistes.
Correcto.
Recicló muchas cosas. Un ejemplo rápido. Cuando en Age of Ultron, Hulk, Mark Ruffalo cae encima de Scarlett Johansson, pues le cae en la cara, en los senos. Uh-huh. A Don't Turn Green. Después viene y repite ese chiste de nuevo en Justice League.
Con The Flash.
Con The Flash y Wonder Woman. Que Gal Gadot no graba esa escena. Es un doble quien la graba porque se siente incómoda. Uh-huh. Entonces, él fuerza muchas cosas a esta película, que se nota que unas cosas las grabó él y otras cosas no las grabó él. Sí, la luz cambia, claro. El tono cambia. Y creo que esto fue un desacierto. Tal vez debieron haber esperado un poco a que Zack Snyder botara el golpe y se recuperara un poco de su situación para que él terminara su película.
Sí, que eso fue algo bien fuerte también, porque para los que no saben, cuando estaban en los procesos de grabar las películas de Justice League, a mitad de grabación, si no me equivoco, era la hija de Zack Snyder, falleció, y Zack Snyder oficial, o sea, como todo padre, dejó el proyecto porque él estaba pasando por un momento bien fuerte. Y el estudio de verdad le dio una puñalada bien, bien fea. Porque no ha sido, o sea, no es raro que cuando algo pasa con un director y el estudio cree en la visión, cree en lo que él está contando, dicen, pues mira, vamos a a paralizar la producción por un par de meses y pues si podemos hacer algo para ti, pues no, nos dice y pues después le seguimos metiendo. Pero no, o sea, Zack Snyder estaba procesando el suicidio de su hija y ya Warner Brothers estaba diciéndole, diablo, loco, está fuerte. Pero puedes terminar la película, brother, o sea, ten empatía.
Y diste en el clavo cuando dices visión y estudio. El estudio pues, ya no estaba tan sold out con la visión de Zack Snyder, por eso cambiaron como cambiaron Suicide Squad y aprovecharon, creo yo, aprovecharon lamentablemente esta tragedia para simplemente hacer a Snyder un lado y dársela a Whedon.
Que Whedon
ha tenido, tuvo éxito con esas dos películas, pero míralo, o sea, yo no creo que de ahora el 2022 en adelante ese tipo vuelva a trabajar.
No, completamente, o sea, el tipo abusó el cast de Justice League. Dijo que Ray Fisher, que le da vida a Cyborg, no era un personaje tan importante. Él tuvo unos comentarios bien despectivos de Gal Gadot, que dijo algo del idioma, si no me equivoco.
Sí, no, él dijo que ella no entendió bien lo que él le quiso decir por la barrera del lenguaje. Es una profesional, una mujer que ha hecho un gran trabajo en otros papeles y se conoce por ser profesional, por ser seria, por prepararse para sus papeles, y a Fisher lo acusa hasta de que no saber actuar bien. So, yo creo que Whedon se equivoca en la manera en que trata de llevar esta película, pero el primer error lo comete el estudio, el no simplemente darle un tiempo para que Zack Snyder pudiera grief a su hija y entonces volver con nueva fuerza, porque lo hace. Al fin y al cabo le dan la oportunidad, que la película estrena un poco después de la pandemia, uh-huh. Y es otra versión.
Claro.
¿Sabes? Esos chistes no están, no trata de ser light, trata de seguir la misma línea de las películas uh-huh. Anteriores. Lo vemos hasta en la interacción Bruce Arthur, que no está en los chistecitos de habla o no habla con los pescados. Esta versión es lo que él siempre quiso decir desde un principio. Y creo que aprovecha bien la oportunidad que le dan, porque él dice, si esta es la última, pues yo la voy a hacer como yo quiero. Voy a ponerle a todos los personajes que tengo. Imagínate que cuando se acabara The Avengers y vemos a Thanos hacer su cambio, el MCU dijera, no, hasta aquí llegó, hasta no vamos aquí a ver más nada. Pues eso fue lo que literalmente hizo, ajá, Warner Brothers.
Ajá.
Y nunca vemos a Darkseid. De hecho, Steppenwolf bien flojo, bien, bien flojo en la primera versión, sí. El CGI se ve bien malo, sin embargo cuando vemos la versión de Snyder, ese uniforme con las puyas,
parece un sim, en la primera parece un sim, porque él llega y es tan cringy, porque es como que
mother,
como que loco, ¿qué? O sea, bájale, por favor. Es que no tuvieron confianza, no, nunca le dieron el espacio a que Zack Snyder trabajara. Y la cosa es que en ese tiempo que le pudo haber dado el estudio para que él pasara su golpe, que uno, como quiera, perderle un hijo tiene que ser algo
horrible.
Horrible y más de la manera en la que fue. No significa que tenías que paralizar la película. O sea, no, o sea, obviamente sabemos que en estos proyectos grandes están los directores, que en este caso sería Zack Snyder, pero también se puede hacer que hay como que, no me acuerdo el término correcto, pero scene directors, lower directors, algo así. Que es como que mientras yo grabo con todos los actores importantes acá, ustedes pueden grabar B-roll allá. Pues podían seguir haciendo eso, podían seguir punching up the script, podían bregar con los efectos especiales, pero no, mira, tenemos que competir con Marvel, tenemos que sacar esto hoy.
Si tú quieres se puede, claro. Porque mira la controversia que tuvo James Gunn en un momento dado con Disney. Salieron unos tweets de hacía como 8 o 10 años atrás, lo despiden, la pasa mal, el tipo se quedó la boca callada, él no dijo nada, él lo trabajó low key, uh-huh. Los mismos actores pidieron que él regresara y dijeron, va, pues no vamos a grabar la tercera si él no vuelve.
Exactamente.
Y Disney volvió a contratar a James Gunn para que termine su trilogía y haga el Holiday Special. Pues, si hubieses tenido las ganas, hubieses podido terminar con Zack Snyder. Yo no te digo a ti que el take de Zack Snyder es el mejor del mundo.
No, para nada.
Pero sí es mejor que lo que hizo Josh Whedon.
Y es bien único. Es bien único porque yo no puedo pensar en otra película de superhéroes, en otra franquicia, si se le puede llamar de una manera, que se vea y se sienta como el DCEU que creó Zack Snyder. Eso es lo que le daba ese edge. Si tú te hubieses tomado esto con calma, el MCU hubiese llegado a un punto que estamos ahora, que ya aparte de películas como Doctor Strange y las de Spider-Man, Shang-Chi, Black Widow, Eternals, sintieron fatiga. Porque las personas eran como que, ay, que, nada, yo no la voy a ver. Yeah. Y son películas que no fueron tan taquilleras. Y tal vez ya a ese punto las personas hubiesen estado super done con el MCU, entre comillas, y hubiesen dicho, contra. El DCU lleva jato y contra esto está bien interesante. Y no lo hicieron, simplemente por evocarse. Y ese es uno de los problemas bien grandes. También quiero mencionarte que en la película de Snyder Cut duró 4 horas, pero yo siento más que fue por lo que tú bien dijiste, que es como que, mira, esta es la última que yo voy a hacer, so all in. Pero esa película, tú nunca me vas a convencer a mí que la versión de Zack Snyder tú no la puedes cortar para hacer de 3 horas, porque hay muchas escenas que son súper irrelevantes. Como la muchacha esa, cuando ella empezaron a cantar cuando Aquaman se fue, que ya cogió la camisa y la olió y era como que, estás bien, amiga.
Sí, Zack Snyder sigue siendo Zack Snyder, que sí. él pone su tipo de cosas en esa película, sí. Pero mira, en la versión de Josh Whedon hay una escena donde cuando Lois Lane se encuentra con Superman y le dice algo sobre su pecho o como se recuesta, es algo como que sexy. El tipo es un cadáver, acaba de levantarse. Uh-huh. Sin embargo, en la versión de Snyder es como que, estás bien, como que qué bueno que regresaste. Y es eso, o quiere hacer una película seria, o quiere hacer un chiste, o quiere respetar los cómics, o no quiere respetar los cómics, y el estudio no estaba de acuerdo en que era lo que quería hacer. Y cuando traen a Josh Whedon, hazme una película de Marvel con characters de DC, y ahí estuvo el error, porque no debieron haber tratado de competir de esa manera, sino embrace your darkness y tu grittiness y saca ese provecho. Batman es casi un anti-hero. Uh-huh. Aprovecha eso.
Específicamente la versión de Zack Snyder. La versión de Zack Snyder es un antihéroe. Porque como él mata, él, si te tengo que marcar porque sabemos que en la cárcel eso te va a traer justicia, vamos para encima. Pero ellos nunca hicieron eso. Ellos pensaban que tenían DC un poquito más... Marvel... un poquito más dark, ¿no? O sea, tus personajes de DC tienden a jugar un poco más para una audiencia adulta. Sí, tienes personajes quirky, pero o sea, tú no me puedes decir que tú vas a hacer una película ya sea de Constantine y no hablar de demonios, no hablar del infierno. Así que tú puedes jugar ahí, y Marvel nos ha enseñado también que tú puedes tener comedia y horror y temas más dark dentro de las películas. Tal vez no tanto marcado en el MCU, pero películas como Spider-Man 2, que son películas bien coloridas, son películas bien alegres, y después tienes esa escena de Doctor Octopus en que lo están operando, que salen todos los brazos y empiezan a matar a todo el mundo. That's a horror scene, loco. Tienes a la muchacha esa que la están arrastrando y las uñas se... Eso está bien al garete, pero tú me dices a mí que tengo que decidir entre una película cómica o una película oscura. Puedes hacerlo los dos.
Y nosotros como seres humanos pues necesitamos eso. Necesitamos la comparación. Uh-huh. Necesitamos medir una cosa con la otra. Pero ellos como estudio no. Ellos pudieron haberlo hecho de otra manera. Y yo creo que simplemente con Embrace la idea le hubiese ido mejor. Mira, ya Zack Snyder pues se recuperó, ¿verdad? Tal vez algo que no se supera nunca. Pero el tipo pudo terminar su película. Pudo hacer otros trabajos como lo que ha estado haciendo. So, si respetar esa idea... Le iba a traer buenos frutos, pues yo creo que era lo que debían hacer.
Claro, y la diferencia del Snyder Cut versus la de Joss Whedon se ve bien marcada, loco. Sí, sí, sí. Desde el primer shot.
Hasta el color.
Sí, exacto. El grading estaba bien al garete, pero específicamente desde el primer shot.
Sí, mano, el CGI ese con el bigote, horrible, brother. Porque
pues, parecía Freddie Mercury si sabía.
Henry Cavill no se podía afeitar porque estaba grabando Misión Imposible. Y pues ven a hacer el reshoot. Eso está grave, hasta lo que dice. Es como que tan horrible.
Eso le quedó bien douche a Paramount, no es por nada.
A Paramount,
a los que están haciendo las películas de Misión Imposible.
Ya. Yeah.
Porque él podía afeitarse y ponerse un bigote de embuste. Ellos hicieron eso para darle en la cara a Warner Brothers, ¿sabes?
¿Ves? Yo me imagino que nadie tiene muchas ganas de ser amigo de este estudio que te pone el pie y que no respeta a sus creativos como deberían y a sus actores, porque los actores, cuando pasa la situación con Josh Whedon, van donde el estudio y le dicen, mira, esto está pasando, y la investigación queda en nada. Nadie pierde su trabajo, todo sigue Peaches and Cream, y los que salen mal son los mismos actores. No sé, yo creo que va por esa línea.
Sí, también tenemos que recordar que hablamos de esto en el episodio anterior, que era Christopher Nolan le puso la X a Warner Brothers. Y él había hecho muchas de sus películas. La trilogía de Nolan, él la hizo completa con ellos.
Todo, hasta lo último. Tenet, que estrenó durante la pandemia, fue la última que él hizo, y era de Warner Brothers.
Que fue el trigger. Porque Warner Brothers quería a tocojón que la película saliera en servicio de stream o en el cine. Y él simplemente la quería en cine. Y entiendo toda la controversia y todo esto, pero consulta con tus creativos. Habla. Somos seres humanos civilizados.
Oye, ponga una persona. Disney le entregó todo a
Kevin Feige.
A Kevin Feige, y él toma decisiones. Probablemente tendrá alguien, ¿verdad?, por el lado, por encima, que le dice aquí o allá.
Tiene asesores, claro.
Pero él es el que toma la decisión final. Pues eso. De hecho, se lo ofrecieron. No se lo ofrecieron, pero los fans han querido que sea James Gunn el que tome la rienda, y él dijo que no. Sí, pero él dijo que no. Él dijo que no. Y yo entiendo que es por la misma mala experiencia de otros productores y otros directores con el estudio. Él no tiene problema en su nueva versión de Suicide Squad. Él lo dice, que le dieron libertad creativa total, pero que tampoco se quería quedar como eso, que él prefería seguir haciendo películas.
Pero ahí también viene, porque por lo menos James Gunn tiene ese vibe de que el tipo te puede faltar el respeto y tú te vas a reír.
Yeah.
Porque el tipo es un tipo bien carismático. Y DC lo ha intentado conseguir un Kevin Feige. Y no han podido, porque, por ejemplo, ellos intentaron primero con Kevin Tsujihara, que es un CEO que es bien importante y toda la cosa, pero él no es un creativo, él es un businessman. So que él principalmente va a estar pensando
en dinero.
Y yo entiendo, estas películas todas se hacen para dinero, pero tiene que haber un arte detrás de ella, pasión, porque si no, una película se siente vacía. Y yo estoy seguro que mientras todo el mundo estaba pensando en relaciones con los personajes, y esto puede hacer esto, y pues esto lo hacemos bien, puede setear esto por una segunda, tercera película, yo te apuesto que Kevin Tsujihara estaba pensando, ok, esta película, si nosotros la podemos hacer de 2 horas, la pueden poner 5 veces en el teatro en vez de 4 si dura 3. Brother, ¿por qué tú estás pensando en chavo? O sea, piensa en la historia primero. Y después de Kevin Tsujihara, se la ofrecieron y Geoff Johns, que Geoff Johns es un escritor de cómics que tiene todos mis respetos, porque mi personaje favorito de DC es Aquaman. Y Aquaman, antes de que Geoff Johns escribiera para él en New 52, que es el reboot de DC que tuvieron, él era un chiste. Él era un chiste. Family Guy cogió a Aquaman y lo destruyó de una manera. Tú sabes que es verdad.
I love Family Guy. Y de verdad, cada vez que tenía la oportunidad lo arrastraban.
Asaltando a la muchacha en la orilla. Papi, ¿que no haces eso acá adentro?
Sí, no. Llegaron los peces.
Pero que nunca tuvo eso. Y ahí es que viene la cosa. Porque Geoff Johns sí es un creativo. Es un duro en cómics. Pero él no hace películas. So, él te puede escribir un cómic salvajísimo, pero no es lo mismo escribir un cómic que escribir un libreto.
No, y producirla incluye Correcto. Muchas cosas.
Exacto.
Está el casting, están los personajes, está el vestuario, está el guión. Hay muchas cosas que ese productor principal influye. Mira, cuando cambia, que Josh Whedon es productor de su película, hasta la armadura de las Amazonas cambia.
Sí.
Las Amazonas en la versión de Zack Snyder, pues son estas guerreras que están tapadas porque lo que tienen es una armadura. Una escena excelente, exquisita, cuando Steppenwolf llega y les destruye como en ese coliseo. Eso está brutal. Y ellas pelean como una guerrera.
No, lo es en el Snyder, cuando ellas están viniendo, sí, y le dice, I smell fear.
Show him your fear! We have no fear!
Pero después ver las Amazonas en la de Whedon y lo que están enseñando más boobies que otra cosa.
Exacto.
So, pues de ahí viene. El error no solamente debe caer sobre los actores o sobre el director. Yo creo que en este caso, porque viene pasando desde el principio, desde el 1989, recae sobre el estudio.
Y ese es el problema, mano, porque esta franquicia, especialmente la de la que estamos hablando hoy, que es Batman, eso es de oro. O sea, brother, o sea, ¿cómo tú embarras eso? Porque ahora vamos a tocar un poco de la película de Ben Affleck, que nunca pasó. Que es increíble que este hombre haya puesto his heart and soul en escribir, potencialmente dirigir tu película. No, potencialmente no, él dijo que la iba a dirigir. Y este hombre es un Oscar winning director. El hombre es un duro dirigiendo. El tipo ha dirigido películas como Argo, que está... Gone Girl, películas como The Town. Tiene un Oscar por dirección, y yo entiendo que los Oscars ahora mismito como que son súper irrelevantes y toda la cosa, pero para el tiempo que salieron esas películas, como todavía tener un Oscar era como que, ¡eh, diablo, este tipo sabe lo que está haciendo! Así que, ¿por qué embarrarla de esa manera? Y es bien triste, porque esta película prometía. Parece que íbamos a tener a Deathstroke como el villano, íbamos a tener que iba a ser Joe Manganiello, íbamos a tener a Ben Affleck protagonizando, dirigiendo, escribiendo, toda la cosa, que el potencial estaba ahí, bro.
Él mismo también sale del proyecto porque pues deja de creer en lo que es el DCEU. Uh-huh. Él llega el momento pues que se cansa, y como habíamos mencionado al principio del episodio, pues su problema con el alcoholismo, su divorcio y la reacción de los fans, pues llega el momento que él dice, pues hasta aquí. Pero Batman tiene mucha salida porque encontraron director rápido de Matt Reeves, que va a dirigir la próxima película protagonizada por Robert Pattinson. Él leyó el script y él dice, mira, esta película era bien sangrienta, era bien fuerte y era continuación del universo extendido. Tenía muchos cameos, tenía muchas referencias, y eso no es lo que Matt Reeves quiere hacer. So, llega hasta aquí y tenemos otro reboot, que es lo que va a venir pronto. Pero Batman vende, brother, porque mira, sabemos que prontamente va a estar estrenando la película de Flash protagonizada por Ezra Miller. Uh-huh. Y Ben Affleck regresa como Batman. Y no solamente él, va a regresar Michael Keaton como Batman. So, Batman vende. Claro. El personaje de los personajes más famosos creados hace tantos y tantos años atrás. Y eso ha sido una lástima que ese DCU no expandiera, no continuara como esperábamos, porque prometía y podían hacer muchas cosas bien buenas.
Y aparentemente no va a continuar porque Ben Affleck dijo que aparentemente esta era su última aparición como Batman en la gran pantalla. Aunque Ezra Miller dijo, no, hay posibilidad, que si esto, que si lo otro.
Porque esta película la están tratando como el Flashpoint Paradox, que la idea es que esto va a resetear todo y a unir todo. Esta película debería ser la que cancele unas pocas de cosas, la que le dé continuidad a otra y la que establezca lo que va a ser el universo ahora.
So, tú me estás diciendo que esta película es como el Days of Future Past de los X-Men.
Exacto, esa es la idea. Esa okay. es la idea que ellos tienen. Porque Michael Keaton va a regresar para la producción que hay de Batgirl de HBO Max. So, ciertamente los personajes van a continuar y el universo continúa un poco porque, no quiero spoiler, pero algunos personajes de este universo hacen un cameo al final de la serie de Peacemaker, que uh-huh. fue la más reciente que estrenó, que parece, en un momento dado cuando sale la película, tú piensas que es otra cosa, pero no tiene que ver con el Extended Universe. Repite Amanda Waller, repite Harley Quinn. So, vamos a ver, yo creo que el futuro de esto está bien interesante, y aunque, ¿verdad?, sigue siendo el personaje de Batman, y yo espero que me dé la oportunidad de discutirlo en un próximo episodio, la versión de Matt Reeves y Pattinson no tienen nada que ver con este universo, es otro Batman, es otra cosa. So, esto sigue teniendo posibilidades, y nada, creemos que el personaje de Batman tiene mucha, mucha tela para cortar, y no creo ni que Pattinson sea el último. Y tengo muchas esperanzas de que haga un buen trabajo.
Algo que quería hablarte era que no siento que el DCEU va a continuar de la manera en la que todos estamos esperando, simplemente por ego. Porque el estudio, si continúa el DCEU y scrap todo lo demás que iban a hacer, técnicamente le están dando la razón a Snyder.
Sí, y yo creo que los directores tampoco están muy interesados ya en eso, porque vemos como Patty Jenkins se aleja totalmente de la versión de Wonder Woman que habían presentado claro. en la primera película cuando hace la secuela. Esta nueva Wonder Woman parece más un Wonder Woman Ragnarok que yeah. otra cosa. So, ya ni los directores están interesados en continuar la historia, y yo creo que el estudio no tiene ni la capacidad de exigirle a sus directores de que se mantengan en lo que ellos quieren, porque el plan no existe.
Es que lamentablemente se han vuelto un anti-Marvel. Tú sabes que si tú eres un director o eres un actor y tú trabajas en una película de Marvel, y a la gente le gusta lo que tú hiciste, técnicamente vas a tener trabajo para el resto de tu vida. En las películas de DC con Warner Brothers no es así, porque tú, ok, te metiste, pero no sabes qué vas a hacer porque tú les presentaste todo esto, te dijeron que todo se veía super cool y a mitad estás grabando y de momento te van a decir, loco, ¿qué tú estás haciendo? ¿Cómo? O sea, yo se los presenté y yo siento que es simplemente por ego, porque la fanaticada lo quiere. La fanaticada quiere ese, quiere esa continuación, porque como tú bien dijiste, después de Endgame, mentira, al final de Avengers sale Thanos y no nos vas a dar una segunda parte, no nos vas a dar ese payoff. So que no tiene para nada sentido, mano. Pero para terminar con esto, ¿qué te parece Ben Affleck como el murciélago?
Ben Affleck no es el peor Batman. Tengo que empezar por ahí. Aprecio lo que hace en cuestión del grittiness y su cansancio de ser Batman. Eso está cool. Me gustan sus trajes.
Un take diferente.
Sí, claro. Es bien buff, es bien fuerte y es bien violento. No me gusta que mate. De verdad, tengo que confesarlo. Eso, no soy fanático de eso. Pero me hubiese querido ver un poquito más. Me pasa como con el Joker. El Joker, pues, nunca lo vemos el trabajo de Jared Leto como el Joker por todo lo que sufre esa película. Pues creo que Ben Affleck sufre de lo mismo. Sí, él tiene 2, 3, me imagino que ahora hasta será la cuarta aparición, pero no vemos Batman. Es Batman con Superman, Batman con Amanda Waller,
mucho
Batman
featuring,
con Flash, pero no, nunca vimos a él siendo él. Ya la idea de su película era que Deathstroke sabía su identidad y va a ir directamente contra él. Pero el estudio no le permite a Snyder ni tan siquiera usar un Green Lantern, sabiendo que va a destruir, que esta es la última vez que lo vamos a ver. So, nada, tal vez le conviene a Ben Affleck salir del proyecto ya. Qué bueno que va a cerrar con The Flash, qué bueno que vamos a tener una oportunidad de ver un poquito más, porque cuando acaba Justice League, pues ellos terminan como un super equipo. Ya somos este grupo que va a defender a la Tierra.
Me atrevería a decir que son hasta Super Friends.
¿Te gustó?
No, estoy abochonado.
Nada, y pues como te digo, no fue el peor, tampoco es el mejor. Creo que hasta el momento lo que hemos visto y lo que hemos discutido, yo sigo inclinándome en el primer lugar siendo de Christian Bale.
Claro.
So, nada, me hubiese gustado sí ver un poquito más. Me hubiese gustado que le dieran más material para trabajar. Creo que iba a ser su película y que no hubiese sido Martha. So, nada, Ben Affleck, una pena que haya sido tan atacado como fue, pero creo que los fans somos difíciles de complacer, porque cuando anuncian a Robert Pattinson, ¡pam!, también le caen arriba.
Claro, el de Twilight, que fue lo que todo el mundo dijo.
Exacto. So, me hubiese gustado un poquito más de ver Ben Affleck como Batman. No hace un mal trabajo. Creo que sirve su propósito en cuestión de este DC que estaban tratando de levantar. Y nada, películas interesantes para ver. Verán la interacción con diferentes personajes, como con Harley, con Lex, con Superman, con Wonder Woman, con Flash, con Aquaman. So, interesante verla, y para conocer la historia de Batman en el cine, pues tenemos que verlas todas.
Claro, estoy completamente de acuerdo contigo, porque había potencial. Había muchísimo potencial. Como hemos dicho muchas veces, Ben Affleck es un muy buen actor, es un mejor director todavía. Que el estudio nuevamente no confió en lo que específicamente Snyder, pero Ben Affleck, loco. Porque yo entiendo que Zack Snyder a veces puede ser un poquito hit or miss, pero Ben Affleck no. O sea, Ben Affleck, cuando el tipo se va fulling en una película de que quiero dirigirla, quiero escribirla y quiero protagonizar, tú sabes que él no va a hacer eso solo. Y el Chris Terrio, que fue el que escribió Argo con él, estaba apuntado para ayudarlo a escribir la película. Una película que le hizo ganarse un Oscar por director y a Chris Terrio por escritor. ¿Cómo tú desaprovechas nuevamente? El DCEU se caracteriza por ser una colección de potencial desperdiciado. Y eso me da mucha, mucha tristeza.
Yo, a diferencia de ti, no soy tan fanático de Ben Affleck. No veo todo su trabajo. La realidad es cojo lo que más me interesa de él. Pero hubiese tenido una oportunidad más como Batman, creo que lo hubiese aprovechado.
No, claro. Pero hombre, eso va a ser en el multiverso, porque lamentablemente no lo vamos a ver. Pero mi gente, oficialmente terminamos todas las eras de Batman que han salido hasta el momento, porque pronto está por empezar una, y vamos a ver si va a ser una de esas que va a durar muchas películas y a la gente le va a encantar y todo, o va a ser una como la de los batipezones y pues simplemente va a ser un meme andante.
Yo creo en esta película. Cool. Yo creo en el actor. De hecho, uno de mis actores favoritos, creo que es Robert Pattinson, tiene un talento inmesurable y va a hacer un trabajo interesante como Batman. Va a traer al de nuevo a Catwoman, va a traer al pingüino, va a traer al Riddler. No se está corriendo tanto riesgo con sus villanos, más o menos con la interpretación. Pero creo que va a ser una buena película, creo que nos la vamos a disfrutar un montón y una vez la veamos, pues espero estar por acá discutiéndola.
Seguro que sí, y sin mencionar el director, que es un director que es muy bueno, que se nota que está interesado en lo que está haciendo, que no es simplemente estoy cobrando y ya. Él sabe que él tiene una fanaticada bien raging, que pues si él mete la pata le van a dejar saber, mi gente. Pero oficialmente eso ha sido todo, Kelvin. Quiero agradecerte en verdad eternamente por venir aquí a hablar de Batman conmigo, geekear durante 4 episodios de lo que es El Caballero de la Noche, bro. En verdad te lo agradezco infinitamente.
No, gracias a ti por la oportunidad. Ojalá que los que nos escuchan les guste nuestro trabajo y ojalá me sigas invitando.
Seguro, vienes para acá cuando tú quieras, papi. La próxima vez viene Bea, ¿sabes? O sea, estás invitada.
Sí, sí, se lo voy a decir, que venga a hablar un poquito de Pattinson.
Está bien, ya yo se lo di. Mi gente, gracias a todos ustedes por escucharnos. Si tienen alguna duda, recomendación para el programa, no duden en escribirnos a nuestro email, que es @unapaginadepeliculas@gmail.com, y en las redes sociales, que estamos en todos lados como pdpeliculas_, ahí a la orden. Se me cuidan. Kelvin, gracias nuevamente, hermanito, y como siempre, vámonos para el cine.